Estudio Darwin. Lo que investigamos, lo que nos apasiona, lo que teorizamos, lo que descubrimos, lo que observamos, lo que innovamos, lo que proyectamos. Estudio Darwin. Bienvenidos.
¿Qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Estudio Darwin. Es la número 32ª emisión. Son las 7:59, a punto ya de dar las 8 de la mañana. Sean muy bienvenidos todos los que nos están escuchando en este momento. Y fíjense que este tema que tenemos, el tema musical que tenemos de fondo, Nunca Más sería la traducción de Zuko 103, pues es nuestra dedicatoria de hoy para el señor Donald Trump, que... pues por fin el presidente de México se tomó la tarea de poner un poco de dignidad y demostrarle que tampoco estamos para cualquier cosa, ¿no? Así que pues desde aquí también, sin ninguna beligerancia, le decimos que nunca más nos tendrán que volver a tratar de esa manera, como se ha estado tratando. Y también porque es un tema de Brasil y parece ser que tendremos que empezar a voltear más hacia allá, hacia Brasil, hacia Argentina, hacia otros países con los cuales tendremos que negociar.
Mais life.
Ocho con cinco, quienes se van en este momento adheriendo a esta emisión de Estudio Darwin, les vamos a recordar los teléfonos 31-34-22-22, las extensiones son 12-801, 12-802 y también la 803. Está por ahí Alexis Langarica para atenderles tanto en teléfono como en el WhatsApp 33-22-55-26-61. Ya saben, ahí nos pueden enviar pequeños audios con los cuales nos pueden ayudar a entrevistar a nuestro invitado. Bueno, en este caso, el día de hoy, invitado varón, también cuando es invitada. Y también nos pueden mandar mensajes de texto y también hacer comentarios sobre el programa vía WhatsApp. Si lo deciden, pueden utilizar cualquiera de las redes sociales que tenemos a su disposición. Está el Facebook, que es Estudio Darwin. También tenemos el Twitter. ¿El Twitter está funcionando, Alexis, en este momento? ¿Sí? Darwin-estudio. ¿No? Ahorita lo resolvemos eso, pero por el momento nos pueden entonces comunicarse por WhatsApp y por Facebook, ¿sale? Les mandamos un caluroso abrazo a los de la producción de Visión Académica, es el programa de televisión que tiene también el Estado UDG y bueno, que ya lleva 12 emisiones al aire y con mucho éxito, 3 emisiones ya al aire, exitosas, y bueno, les ha tocado hablar en dos de ellas de este señor del que mencionábamos, que ya en todo el programa no voy a volver a hablar de él, se los prometo, no les voy a agriar el día. No, ya suficiente se habla en todos lados de este cuate como para que le sigamos dando por acá más publicidad. Sin más preámbulo, muchas gracias a José Luis, también a Israel, que están por ahí en los controles técnicos, gracias por acompañarnos el día de hoy, buenos días. Y también Susana, que está por ahí también apoyándonos en teléfonos. Muchas gracias, Susana, por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, sin más que tratar de un principio, les voy a presentar a nuestro invitado de hoy. Él se llama Emiliano y te doy la más cordial bienvenida, Emiliano.
Muchas gracias. Quiero agradecerle al licenciado Galán por la gentileza y al maestro Enrique y al maestro Florian, que tuvieron a bien de invitarme para este evento.
Yo creo que, ya más adelante les vamos a platicar por qué es que nos puede arrojar mucha luz en el tema que vamos a tocar el día de hoy nuestro invitado, pero bueno, como siempre, nos vamos primero con la parte personal. Emiliano, ¿qué edad tienes?
Bueno, yo tengo ya 64 años. Yo ya
un jovenzuelo.
Separarme un ratito.
¿Eres casado?
Sí, estoy casado, tengo dos hijos, un parecito, un varón y una muchachita.
Genial. Me platicabas que tú no naciste en Jalisco, ¿verdad?
Bueno, yo nací, mi padre nos llevaba con el doctor Izquierdo a Paxingán, Michoacán, pero nos registró en Jalisco, ahí nos daban el certificado de nacimiento vivo, que era un prerequisito para registrarte. Ajá. Y me registró en Jilotlán de los Dolores, Jalisco.
En Jilotlán de los Dolores,
Jalisco.
¿Es colinda con Michoacán?
Sí, colindamos ya con Tepalcatepe, Michoacán.
Uh-huh. Sí. Cuando tus primeros recuerdos que tienes de niño, ¿son de ahí o son ya hasta que emigraste?
Bueno, de hecho, nosotros ahí nos criamos en la casa materna. Uh-huh. De mi abuelito. Mi abuelito quedó viudo muy joven relativamente, porque mi abuelita murió a los 42 años. Les llegó la gripe muy aviar, esa famosa gripe aviar. Ella murió de un peste, murió muchísima gente.
O sea, sí fue muy afectada la zona.
No, muy, muy afectada. De tal suerte que mi abuelito quedó y era un comerciante muy próspero, muy exitoso. Y mis tíos abuelos, tíos de hermanos de mi madre, hablaron con mi papá que si le permitía a mi madre hacerle pie de casa, o sea, estar ahí al pendiente, bla, 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 bla. Y bueno, así fue y nosotros ahí nacimos. Pero es una casa grande que ya tendrán oportunidad de ustedes de conocerla. Y pues, había ordeñas. Ahí los 365 días había una sala de cine, había ordeñas.
¿Hasta sala de cine?
Tenemos una sala de cines, había una tienda, de esas tiendas grandes con que le llaman miscelánea. Uh-huh. Ahí encontrabas hasta la nuez moscada, encontrabas todo lo que aquí no puedes encontrar, ya la encontrabas.
¿Hace cuánto que no vas a Patzingán?
Híjole, tengo como unos 6 años que mi madre ya no nos permitió ir hasta allá porque el ambiente se puso muy tenso.
Sí, ¿verdad?
Muy tenso. De tal suerte que llegabas tú, por ejemplo, placas de Jalisco, te paraban, te seguían. ¿Y a dónde vas? ¿Con quién vas? Mis tíos, la mayor parte, son comerciantes, tienen por ahí negocios. tienen abarroteras, tienen farmacias, tienen gasolineras, vamos con el tío fulano y tal. Y te acompañaban ellos hasta el lugar para ver si era cierto, y si no, pues ya te atendes a las consecuencias. Y era una manera o una forma de conducirse.
Y esos fueron años en los cuales todavía te dejaban pasar, ¿verdad? Porque después en un momento se puso tan
tenso la cosa.
Tensa la cosa que incluso había retenes en los cuales no podías pasar algunos días, ¿no?
Sí, mira, hasta donde nos dimos cuenta nosotros cómo se desarrolló este ambiente, porque la mayor parte de la familia por parte de mi madre son comerciantes.
Sí.
Y hablaron con el gobierno del estado, con en aquellos entonces, hablaron y les dijo que pues se organizaran ellos.
Claro.
De tal suerte que contrataron gente y las armaron y todo para protegerse.
Que fueron las mentadas autodefensas
después. Autodefensa después, ¿sí? Se armaron, sí. así es, ahí nacen. Pero, les costaba tener un valor, porque habría que pagar,
claro.
Habrían que comer.
Claro.
Y ahora, a hoy, los legalizaron, y ahora resulta que los que, de aquellos años, están detenidos de alta peligrosidad.
Eso me parece tan ridículo, y no ridículo, tan inaceptable, que primero tú como Estado creas un vacío de defensa de la sociedad, en el cual motivas, y no solo motivas, sino finalmente permites y hasta estás obligando prácticamente a la población a que se defienda, ¿no?
Claro.
A que busque cómo defenderse por propia mano o que contrate gente que la defienda. Pero después, cuando tratas de tomar otra vez control, que no lo han terminado de tomar control todavía, porque todo el mundo sabemos que Michoacán sigue siendo un polvorín, agarras y encierras a las personas que se estaban defendiendo. Pues claro que estaban armados, pues si tú les dijiste que se defendieran, claro. ¿No? Los puedes acusar porque según la ley, pues están violando la ley por traer armas de fuego de uso exclusivo del ejército.
El gobernador habló con el presidente en aquellos ayeres, era un nieto del general Lázaro Cárdenas,
uh-huh.
Se llama Lázaro.
¿Sí?
Habló con el presidente Fox y el presidente Fox le dijo al gobernador que hablara con el comandante de la zona militar. Y fueron todos los comerciantes establecidos que pagan sus impuestos, fueron y hablaron con el comandante. Después ese comandante de Morelia fue el famoso comandante de la Secretaría de Defensa Nacional con Felipe Calderón.
Que fue el que ya lo pusieron como el comisionado, que ya era el non plus ultra.
Sí, y dieron la orden que a todos esos los metieron a la cárcel, agarraron a un buen abogado, pero lo pusieron de testigo y dijeron, no, que no venga. Todos salieron, porque estaban diciendo la verdad.
Claro.
Ellos, como usted dijo ahorita, les dieron, los dotaron de armamentos de alta peligrosidad, de huesos
y calibres. Y de permiso.
Así es.
Aunque fuera de boca, pero pues te están permitiendo que los
y tengan. Y tenían la anuencia por el parte del comandante, claro, de la zona militar.
Claro.
Y esos son.
Y si a ti el comandante te dice que sí puedes traer un cuerno de chivo para defenderte de los que te atacan con cuernos de chivo, pues bueno, yo supongo que estás tan desesperado y te sientes tan vulnerable que, aunque no te den nada por escrito, pues lo haces, ¿no?
Sí, y tan desesperados que el general Lázaro Cárdenas, cuando fue gobernador, él creó precisamente ese tipo de policías de autodefensa.
Sí.
Que aquí fue el profesor Juan Gil Preciado,
uh-huh.
Porque se daba mucho el abigeato con los vecinos, con Michoacán, con Colima, con Zacatecas, con Nayarit, con Guanajuato. Se daba mucho el abigeato y pusieron policías rurales.
Uh-huh.
Y allá iban a crear policías rurales, pero les prendió alguien, les vendió la idea falsa y crearon la autodefensas. Y les dieron, los capacitaron a todas esas personas, los capacitaron, les dieron un buen armamento y les pagaban. Y de la noche a la mañana ya están compurgando una sanción
en
diferentes reclusorios de alta peligrosidad. Y
sí.
Eso es triste lo que acaba de mencionar usted.
Sí. Fíjate que... No voy a ahorita a adentrarme más en el tema, porque si no me tendría que ir ya a lo de tu profesión,
sí,
que eso será en el segundo bloque.
Gracias.
Pero cuando tú llegas a Jalisco, ¿qué encuentras en Jalisco? ¿Tú sí notaste alguna diferencia entre un estado y otro? Porque creo que en esta época es mucha la diferencia entre Jalisco y Michoacán, a pesar de que Jalisco también tiene su delincuencia y todo, ¿no? Pero hay una gran diferencia en cuanto al estado de derecho en un estado y en el otro. Cuando tú eras pequeño, ¿también notaste una diferencia o no?
Sí, mire, qué bueno que toca ese tema. A mí me da la oportunidad porque yo, en mi pueblo, yo tuve que salir de mi casa a los 8 años. Yo me fui a la ciudad de Uruapan, Michoacán, uh-huh. Con mis abuelitos a estudiar, a prepararme, y terminé la primaria, y de ahí me vine a Ciudad Guzmán con otros tíos,
uh-huh.
A seguir la secundaria, y me vine aquí a Guadalajara.
Tú sí tenías ya una edad de secundaria, ya tenías una edad como para ver una diferencia entre un lugar y otro,
sí,
¿verdad?
Sí, y tuve la oportunidad de su gente es buena todavía. La gente es buena en Michoacán. Es un estado muy productivo, igual que Jalisco. Claro, muy productivo. Claro. Muy productivo y su gente es buena todavía.
Sí.
Su gente es buena.
Y produce, bueno, este, montón de valores para México. Por ejemplo, casi todo el aguacate que se produce en México se produce en el estado de Michoacán, ¿no?
En Michoacán, fíjese que qué bueno, también me da la oportunidad. La mayor parte ahora que se dio ese evento en Michoacán, emigraron varios y llegaron a Ciudad Guzmán.
Ajá.
Y todas las personas que llegaron a Ciudad Guzmán pusieron cerca de 400 huertas de aguacate que acaban de salir esos aguacates para Oregón. Ajá. Y luego los regresaron.
Sí, sí.
Porque al parecer ahora con lo que se acaba
de mencionar. Bueno, pero lograron colocarnos en Canadá, eso fue muy interesante. No, pero
una cosa interesante.
Sí.
Y yo les menciono que si el presidente sabía, nuestro presidente sabía en tiempo y forma cómo se iban a poner las cosas, pues yo cambio de actitud y doy tres pasos adelante y no espero que tiene que llegar. Oye, si no me quieres, él me quiere, mira, él quiere el producto. Ahí tenemos a los chinos.
Pero hasta la fecha, hasta el día de hoy, oyes las declaraciones de tanto de Peña Nieto como del canciller y todavía parecen novia dejada esperanzada a que el otro cambie, pues. O sea, pues no va a cambiar. El tipo es un bully. El tipo solamente ve sus propios intereses. Es un sociópata. Tiene incapacidad para modularse o para dejar de hablar lo que habla. No piensa en los sentimientos de las personas ni en las emociones de las personas. Él tiene unos objetivos planteados y los va a perseguir como perro rabioso. Eso ya lo demostró, ¿no? Sí. Todo esto que decían de que, no, seguramente ya como presidente va a haber candados por el partido. No, candados madres. O sea, va desbocado el tipo y así le va a seguir.
Sí, en nuestro derecho, el derecho penal mexicano, está considerado como inimputable. De tal suerte que él tiene un trastorno mental.
Sí, sí, sí,
tal. Es un trastorno mental y es excluyente responsable. Sí. Acabo de mencionar claramente. El tipo se ríe de nosotros, se burla y los apapacha y nos dice que nos quiere mucho, sí, nos sí, ama
sí.
mucho.
Sí, sí,
es. Pero se voltea y se ríe y dice, mira, ahí está.
Es una bipolaridad la del tipo.
Él es autor de un libro y dice unas cosas raras.
Sí.
Dice, a mí me gusta primero pegarles y doblarlos.
Sí, sí.
Si luego los doblarlos, dice... Ya,
joder. Sí, 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 sí. Sí, y no negocia hasta que no ve que el otro se defiende.
Es un medio de estrategia él como empresario.
Sí. Ahora, tampoco es que sea, porque el otro día también con Ricardo Salazar tenía esta discusión y Ricardo decía, es que el tipo es un role model, ¿no? Es algo que los americanos quieren ser, un empresario exitoso. Pero ¿qué exitoso ha sido? Si se ha declarado en bancarrota 5 veces, ha defraudado a su propio país en la cuestión de impuestos, de exitoso no es nada. Absolutamente
así
nada.
Así es, no paguen los impuestos, los evade, hay una evasión sí. fiscal terrible. Pero el tipo es muy, dicen que aparte de sus trastornos, es muy habilidoso.
Sin duda, sin duda. Haber logrado identificar cuáles iban a ser los puntos que iban a lograr desatar la ira de este norteamericano promedio del centro de Estados Unidos, los famosos redneck, supo prenderles la mecha.
Claro, aquí habla de que somos 20 millones de mexicanos con trastornos mentales. Y de esos 20 millones de mexicanos de trastornos mentales, que es la cuarta parte de una población,
¿sí?
No lo dice Emiliano Sandoval, lo dice y lo afirma un secretario de Estado de Salubridad, y dice que es la cuarta parte de la población. Y de esa cuarta de la población viven en México. Y que en México es un país tan violento que todo puede esperarse.
Pues sí, sí. La verdad es que sí tenemos muchos conflictos sociales que en otros países no están presentes y que, bueno, algo pasará en la salud mental pública, ¿no? Que no está funcionando tan bien como en otros sitios.
Y el señor ese que usted menciona también forma parte de ese.
Ya le vamos a decir, el innombrable. ¿Te parece bien, Emiliano? Para no amargarles la mañana a nuestros radioescuchas. Vámonos a un corte, al primer corte de estación y regresamos en un segundo con ustedes. Están escuchando Estudio Darwin.
Lo que investigamos. Estudio Darwin. Lo que descubrimos. Estudio Darwin.
Ocho con 23, y bueno, pues ahora sí, les platico, bueno, no, antes un mensaje Por ahí vía Facebook nos dice Sergio Díez, dice saludos, Estudio Darwin, soy radio escucha de siempre, felicitaciones. Muchas gracias, Sergio, bienvenido, qué bueno que te desmañanas con nosotros un sábado más. Bueno, entonces tenemos invitado aquí en cabina a Emiliano, ya les había dicho, pero él es el doctor Emiliano Sandoval Delgado, él es egresado de la licenciatura de Derecho de la Universidad de Guadalajara.
Así es,
de aquí con la universidad. Claro. Actualmente él es delegado de nuestro sindicato, del Estado UDG, en Cubayes.
Cubayes, así ¿cierto? Es.
Afirmativo. Y, bueno, cuenta con una maestría en Derecho con orientación en Administración de Justicia y Seguridad Pública de la Universidad de Guadalajara también, y un doctorado en Derecho por el Instituto de Estudios Jurídicos. Se ha desempeñado como agente del Ministerio Público del Fuero Común, agente del Ministerio Público Federal, subdelegado estatal de la PGR, asesor del señor Procurador General de la República, juez segundo de lo criminal, actualmente es catedrático del Centro Universitario de Cubayes, ya les decía, y es nuestro delegado, y también te ha dado por pues trasladar tu conocimiento, tu sabiduría a través de la pluma, y nos traes un libro que tú coescribiste, Emiliano, que se llama El delito de blanqueo de bienes en el Código Penal Mexicano, que vamos a regalar una copia al auditorio. ¿Es
muy
así?
Bien, muy bien.
Oye, pues muchas gracias por acompañarnos y podernos asesorar en esta parte de lo legal. Al rato, si quieres, le seguimos un ratito con lo de Donald Trump para seguir soltando veneno. Digo, ¿qué más nos queda? Pero me gustaría saber, en tu opinión, este asunto de los juicios orales, que parece no terminar de llegar al estado de Jalisco. ¿Qué sucede en la federación? ¿Por qué en el sistema, en la judicatura, puede un estado como Chihuahua tener 8 años ya operando los juicios orales de manera exitosa aparte, y Jalisco estar como está?
Bueno, tengo entendido que Jalisco llegamos al último. Uh-huh. No tuvimos oportunidad, o tuvimos la oportunidad y fuimos omisos en no preparar a los futuros jueces, a los futuros magistrados en los juicios orales. De tal suerte que nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, del sistema acusatorio y oral, es un código garantista. ¿Qué quiere decir esto? En el lenguaje jurídico, cuando hablo de garantista, quiere decir que está a favor del imputado. Y te exige a ti, como futuro funcionario público en la fiscalía o en los tribunales, que seas muy cuidadoso en integrar bien las carpetas de investigación. Uh-huh. Y si no integra la carpeta de investigación, el juez no va a declarar de formalmente, declara ilegal la detención o la retención, dependiendo del lenguaje que él maneje en los supuestos, o bien que no haya una vinculación a proceso que equivale a una formal presión.
Ahora, según la ley, el que acusa debe probar, ¿no?
Claro, el que acusa debe de probar. Mire,
incluso cuando sea el Estado.
Sí, yo he platicado muy de cerca con los elementos policiales y me comentan, y sí, que tienen que desarrollar cerca de 19 o 18 informes o registros por cada evento, de tal suerte que tiene un plus de dificultad para integrar esa información o registros que les nombran. Uh-huh. Sucedió un caso en Ciudad Guzmán, en la República de Ciudad Guzmán.
la República hermana
de Ciudad Guzmán, el año pasado, donde una persona es alcohólico. Uh-huh. Y aparte tiene esquizofrenia número 5, está comprobada científicamente. Uh-huh, uh-huh. O sea, quiere decir que es inimputable.
O sea, clínicamente
es inimputable. Y el Código Nacional crea un famoso procedimiento especial para cuando están en esos supuestos. Uh-huh. Esa persona le cercenó a su hermano con un machete las dos piernas. Y él cohabitaba con la mamá, era una persona ya grande, adulta, y llegó la policía como a los 5 o 10 minutos y le dice a alguien, métanse, y se metieron al interior del domicilio sin una orden judicial y lo sacan y se lo llevan. De tal suerte que integraron la carpeta de investigación, eso fue como a las 10 y llega a las 2 de la mañana. En esas 2 de la mañana le dice el juez de control al Ministerio Público, ¿por qué duraron 4 horas? Dijo, señor, teníamos que hacer los registros, bla, 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 bla. Y quedó detenido. Pero era para que el señor no estaba...
Lo tenían que liberar de inmediato.
Liberarlo, ¿no? Y recluirlo para su tratamiento especial, así lo exige.
En principio para un hospital, para su atención, para su salud mental.
Así es.
Pero por otro lado, ¿hasta dónde puede un policía entrar a un domicilio particular sin una orden de un juez. O sea, si se está cometiendo el delito en ese instante, sí pueden entrar, ¿no?
Claro, sí, hay flagrancia.
Sí, hay flagrancia.
Pero para no contaminar un poquito el proceso, repito, porque es muy garantista, sí. Tenemos que cuidar las circunstancias de tiempo, modo y lugar, y los medios comisivos que utiliza el delincuente para perfeccionar el delito. Entonces, si lo echamos a perder, pues va a ser a favor de...
Es fácil que con una defensa adecuada un delincuente encuentre los resquicios en la ley.
Así es.
Para terminar no siendo condenado, ¿no?
Así es, afirmativo.
Y aquí pasa en México, híjole, pues sí. Ya tiro por viaje.
Yo les digo a los abogados que... Los abogados que defienden al imputado, los abogados del diablo. Y como usted dice, o sea, Miguel, como dices, estudian esos resquicios y esas lagunas para favorecerlos. Y tienen que darle un diseño en su trabajo, que hoy lo conocemos por la teoría del caso, que es la hipótesis. Diseñala bien y decirle al juez, mire, esta es la mejor para que el juez voltee a su...
Su trabajo es sembrar una duda razonable,
una
¿no?
duda.
Y si está la duda razonable bien sembrada, no van a condenarlo.
Aquí el Código Nacional, qué bueno que tocó ese tema, Miguel, de la convicción del más allá de toda duda razonable. En Chile, en la República de Chile, que tienen 14 años o 10 años ya con los juicios orales, de 100 casos, 10, 20 casos, o sea, repito, de 100 casos que se está ventilando y 20 casos, existe la convicción del más allá de toda duda razonable. Cuando existe la duda razonable, quiere decir que está a favor del imputado, correcto, del delincuente.
Correcto.
Entonces, quiere decir, en otras palabras, que el Ministerio Público que integra la carpeta no está acreditando bien los elementos del tipo penal.
Solo serían condenables el 20%.
Pero aún así, dicen los juristas, que aún así los están condenando. Y si aquí vuelve a suceder, no sé qué va a pasar.
Oye, a ver, el otro día, y al rato te voy a poner dos o tres comentarios, un poco no la otra parte, sino otra parte de la justicia, de la administración de justicia, no contraria, sino que coadyuda con ustedes, como entiendo que nos estás dando más la visión de parte del Ministerio Público. ¿Qué pasa en la administración de justicia en México? Que bueno, yo soy de la opinión de que este país de verdad no va a tener que salir del atraso en el que está en todos los sentidos, social, etcétera, hasta que no tengamos una administración de justicia de verdad depurada, ¿no? ¿Qué pasa en realidad que los verdaderos delincuentes no terminan condenados, que hay gente inocente en las cárceles al por mayor por su pobreza o por que están purgando la condena de otro al cual no pudieron procesar? ¿Dónde se está perdiendo la capacidad de administración de justicia en México? ¿En la parte de la integración? ¿En la parte de la corrupción con los jueces? ¿En la parte de los policías que no están haciendo su trabajo? ¿O son todos?
Bueno, es muy interesante su respuesta. Digo, perdón, su pregunta. Mire, yo creo que es compartida. En su momento, la policía tiene que diseñar todo. Para integrar los elementos del tipo penal y llevárselos al Ministerio Público para que arme bien la carpeta. Y si en este caso, el juez de control cuando llega detenido físicamente y jurídicamente en la persona con todos los objetos materiales del delito, etcétera, etcétera, y este hace lo analiza el caso y no lo decreta la formal detención y lo deja en libertad con las reservas. Pero el asunto no acaba ahí. El juez de control debe darle vista al fiscal y le dice, oye, mira, separa...
El fiscal es el Ministerio Público.
El fiscal, ajá, así es, Ministerio Público. Oye, separa tu Ministerio Público porque no integró bien la carpeta. Porque hay delitos de comisión por omisión y delitos de omisión impropia. Los que tienen, no aplicó bien la justicia. De tal suerte que me orilló a mí como juez, de dejarlo en libertad.
Claro. Entonces, a pesar de que crea que no lo
Interna una carpeta de investigación, separa lo primero, para que no le vayas a violar sus derechos humanos, sus garantías condicionales, su debido proceso, etcétera, etcétera. Intégrales una carpeta de investigación y por esos delitos. Integran sus delitos, se lo pasan, giran la orden de aprehensión. Y así vamos a terminar con la corrupción. Y vamos a capacitarlos. Porque hay que darles herramientas, instrumentos legales.
Digo, a los mismos policías. Si realmente depende, toda la administración de justicia empieza en el eslabón del policía, O sea, el policía es el que tiene que en el sitio recabar pues las pistas, la información y los detalles más puntuales posibles, contados, para que entonces el juez tenga elementos. Si no capacitamos a los policías y si cada que hacen una reacia de control de confianza, la mitad salen reprobados, pues entonces sí estamos fregados.
Claro, la intención pues del constituyente, del que nos dio este Código Nacional del Sistema Acusatorio, era precisamente para abandonar esas viejas prácticas.
Claro.
Y hoy, al parecer, no estamos abandonando esas prácticas. Se está dando otro tipo de corrupción, más técnica.
Ajá. A mí me parece de repente también escandaloso. Digo, es muy escandaloso que una persona que cometió un delito termine no pagando por él o no purgando una condena, porque regularmente hay víctimas. Y entonces, si la víctima no va a recibir ningún tipo de reparación del daño recibido, pero ni siquiera moralmente va a haber castigado el delito que se cometió en su contra, pues te deja con una sensación muy jodida, perdón por la palabra, pero más jodido es el caso de las personas que son absolutamente inocentes y que por delito de portación de cara o cualquier otro, o el de pobreza, terminen condenados a años en la cárcel y que a veces a los 2-3 años le dicen, ah, no, siempre no era usted, vayas a su casa. ¿Vayas a su casa? ¿Y quién te regresa esos 2 o 3 años que te aventaste ahí por arraigo, no?
Sí, necesitamos reformar y hacer muchas cosas. Yo les digo a los diputados, a los senadores, necesitamos reformar nuestra constitución para cuando estemos frente a esos tipos de eventos, Miguel. Si se equivocó el juez, me absolvió, tu estado me tienes que pagar todos mis días que estuve ahí. Y me tienes que restituir a mi trabajo, porque la verdad de las cosas es que se equivocó tu sistema.
Y aparte, normalmente cuando salen las personas de un penal, salen con un estigma terrible de, incluso aunque sean declarados inocentes al final del día, a la gente le encanta el boca en boca platicar las tragedias, ¿no? Entonces todo el mundo dice, ay, a fulanito lo metieron por esto y por... Ya después nadie va a hacer el mismo trabajo igual de comprometido para decir, ah, no, fíjate que era inocente, ¿verdad? Ahí no se van a comprometer tanto.
Sí, y la cosa triste es que nadie te quiere dar, cuando estás frente a esos tipos de eventos y egresas de un centro reclusorio, nadie te da trabajo.
Es cierto, es cierto.
Entonces tenemos que reformar la condición para cuando se dé un error judicial en esos eventos, restituirles. Quitarles el 50% a los jueces, el 50% a los magistrados y el 50% al Estado.
Sí, sí, tienes toda la razón. Y por otro lado, también como sociedad nos queda una chambita que hacer, ¿eh? Porque incluso quienes sí hayan sido culpables de un delito y hayan purgado una condena de manera correcta, ¿no? Que fueron condenados por algo que sí cometieron, cuando salen, en teoría deberíamos como sociedad de entender que tienen una segunda oportunidad. O sea, negarles el trabajo, por ejemplo, a esas personas es negarles uno de sus derechos más fundamentales, ¿no? ¿Cómo esperamos que se reintegren en la sociedad y que sean personas de bien si en cuanto sepamos que fueron reclusos en algún momento por algún error que cometieron, les negamos la posibilidad de tener un empleo, ¿no?
Así es, le repito, los empresarios cuando llegan a un personaje de esta naturaleza son muy quisquillosos, muy desconfiados.
Sí, la verdad es que
de tal suerte que no les dan con muchas facilidades para que ingrese a su trabajo.
Sí, sí. Ahí también, pues posiblemente habría que revisar qué estamos haciendo en los centros de readaptación social, que aparentemente no readaptan a nadie.
Sí, mire, en la República de Hermosillo, Sonora.
También hermana.
En un centro reclusorio de alta peligrosidad, hasta donde tengo entendido, le dieron a Carlos Slim una concesión para aquellos internos que estaban compurgando penas de 10, 15 años, ya los capacitó técnicamente y les abrió una fuente de trabajo.
Eso está muy bien, eso está perfecto. Y de hecho, aquí mismo en Puente Grande, Jalisco, hay talleres a los cuales algunos reclusos que tengan las intenciones de aprender un oficio y eso, se pueden adherir. El asunto es que como no es obligatorio, te das una vuelta. A mí ya me tocó ir ahí al penal, cosa más triste y espantosa es Puente Grande, pero te das cuenta que en los talleres y en estas actividades pues son un puñadito los que están inscritos, los demás están todo el tiempo ahí en los patios nada más, viendo pasar la vida, ¿no? Tenemos algunas llamadas, dice Héctor González Barajas, dice, mañana se manifestarán a las 12 del día en la Glorieta de los Niños Héroes por la liberación de Mireles, para quien guste acompañarlos. Ya que hablábamos de las autodefensas michoacanas, ¿verdad? Dice por acá, entonces repito, para la liberación de Mireles, quienes estén a favor de ella, mañana se manifestarán a las 12 de el mediodía en la Glorieta de los Niños Héroes. Por acá dice Jerome Montprat, dice, buenos días, como cada sábado es para mí un placer despertar en Estudio Darwin y más si nos regalas carcajadas con como novia esperando que cambie. Sale Jerome, gracias por escucharnos. Por acá también dice, saludos Estudio Darwin, Trump tiene trastorno obsesivo compulsivo, saludos al invitado, José Rosario Durán. Gracias, José. Sí, pero digo, tiene más allá que solamente el trastorno obsesivo compulsivo, el cual yo comparto también, yo soy bastante obsesivo, pero yo no ando tomando ni a mujeres ni a hombres de sus genitales y presumiéndolo, por ejemplo, como este tipo. Y luego dice, presente como cada sábado, siempre interesante el programa, dice Oscar BS Facebook, gracias. Álvaro Ortega Alvarado dice, ¿por qué no se habla de la posible dialogación de la ley de amparo que ya está como propuesta en el Senado? ¿Dialogación? Está mala palabra, ¿no?
Sí. Hay un anteproyecto que ya está en las comisiones de la senaduría.
Y es para tumbar el asunto del amparo, ¿verdad? ¿Para que deje de existir
no,
o qué?
No conozco ese proyecto porque le dan cierto sigilo para los efectos de, y ya la aprueban y ya la publican en el Diario Oficial de la Federación y forma parte ya de nuestro derecho. Pero no te permite entender muy acceso
claro, a la... Que es una de esas figuras jurídicas que podrían ser muy buenas, pero terminan siendo muy malas, ¿no?
Así es, se van a los extremos.
Sí.
Aquí tenemos una...
Le aplican el amparo absolutamente a todo.
Aquí tenemos una ley de amparo muy tradicional, que era de un jalisciense, fue el actor intelectual, y le hicieron a un lado, le hicieron parches y bla, 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 y hay una... que ha provocado una serie de conflictos.
¿Qué hace más daño, el amparo o el arraigo?
Bueno, el arraigo es un tema muy discutido. El arraigo es una, si la vemos como una figura preventiva para que con el ánimo de no violarle sus derechos humanos, sus garantías de debido proceso o su derecho constitucional o la convencionalidad que tiene el imputado, pues lo vamos a arraigar preventivamente. Pero otros tribunales tienen otro criterio. No deja de ser una detención.
Exacto, pero si fuera el arraigo domiciliario, pues está padre, pero te arraigan de todas maneras en una cárcel.
Así es.
Pues ¿dónde estuvo la ganancia? De todas maneras empieza a purgar una condena antes de ser juzgado, ¿no?
Al parecer hay un proyecto que ya le iban a desaparecer, el arraigo, sinónimo de la detención,
sí.
En el nuevo sistema acusatorio, tengo entendido que ya va
se supone que los juicios orales ya no debe de existir.
Ya no debe de existir, así es.
Solo así se cumpliría con la máxima de que no eres culpable hasta que te lo demuestren, ¿no?
Así es.
No al revés. Vamos al corte de la media, al 40, y regresamos.
Lo que observamos. Estudio Darwin. Lo que nos apasiona. Estudio Darwin.
Porque las cosas no parecen lo que son.
Multiverso.
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 Donde todos los universos son posibles.
Éntrale al debate en Multiverso.
Escúchanos todos los sábados a las 11 de la mañana por el 104.3 de FM.
Lo que nos apasiona. Estudio Darwin.
Con 8:43, gracias por seguirnos acompañando en esta 32ª emisión del Estudio Darwin. Estamos platicando con el doctor Emiliano Sandoval Delgado. Les recuerdo que tenemos libro escrito por él que vamos a regalar el día de hoy. Se llama El delito de blanqueo de bienes en el Código Penal Mexicano. Ya hay 3 personas interesadas en el libro, más las que se sumen. ¿Qué dinámica te gustaría que hiciéramos? ¿Qué persona te gustaría que se llevara este libro? ¿A quién crees que le sería más útil este libro?
Al primero que tuvo la gentileza de llamar.
Ah, pues ya está.
Es el primero en derecho y bueno.
¿Sabes quién es la primera persona que se interesó en el libro, Alexis? Ya está. Entonces ya, ahorita nos dices nada más a quién se le asigna, ¿no, Alexis? Porfa. Gracias. Voy a tratar de hacer aquí un ejercicio, a ver si se alcanza a escuchar el audio que traigo aquí preparado, en el cual, bueno, hay una opinión respecto a esto de los juicios orales, a ver si nos puedes dar tu punto de vista respecto a lo mismo, ¿va? A ver, vamos a ver si se alcanza a escuchar.
Juicios orales, ya nos adentramos en el tema, Enrique, y te preguntaba yo primero en qué se verían beneficiadas las personas, y la segunda es en qué se ve beneficiado el Estado, o sea... esta impartición de justicia distinta va a hacer que estos cúmulos y cúmulos y cúmulos de archivos que se ven en todos los juzgados ya no sea de esa manera el atraso?
Sí, yo sí creo que va a hacer que la impartición de justicia sea más rápida, porque el sistema prevé que la mayor parte de los conflictos, porque un delito es un conflicto, se resuelvan mediante mecanismos reparatorios. Más que el castigo es importante. El hecho de que no haya impunidad en ese país y en todos lados es muy importante. Pero generalmente la víctima quedaba sin que se le haya reparado el daño.
Correcto.
Sabemos que hay situaciones y hay valores que no pueden ser reparados, como la vida.
Por supuesto.
Pero existen otros valores y otras situaciones que pueden ser reparables en cierta medida.
Sí.
Y este sistema pone precisamente el acento en esa reparación posible.
Esta es una de las dudas que más nos asaltó en ese día. Él es el licenciado Enrique Velázquez Martín, un abogado también de muchos años y de mucho prestigio, que ahora es uno de estos jueces ya designados con nombramiento para los juicios orales. Su visión, yo entiendo que es mucho más la de la parte del juez, ¿no? Pero él mismo nos comentaba que pues tiene que haber un trabajo. Él creía que, de hecho, en algún otro audio nos comentó que sentía que de donde había habido más dificultad para aceptar eso de los juicios orales era del lado de los ministerios públicos, del lado de las fiscalías, ¿no? Que las fiscalías les costaba trabajo hacerse la idea de que ahora los juicios orales iban a ser como iban a ser. En tu opinión, ¿cómo es esto?
Bueno, dentro de los bienes jurídicos están protegidos por este sistema nuevo. Tenemos tres etapas: la etapa inicial, la etapa de investigación, y tenemos la etapa intermedia y la tercera etapa, propiamente ya del juicio. Pero, si usted quiere llegar a un arreglo con el, como mencionaba el jurista, rápido, hay juicios reparatorios. Uh-huh. Donde el imputado, o sea, el delincuente, reconoce que le privó la vida a fulano de tal y que está en la mejor disposición de reparar el daño. Si antes a usted le ponían por un delito de homicidio, delito de 28 horas, delincuente primario, para los efectos de hacer la individualización judicial de la pena, le ponían sus 30, 40 años, aquí, con 10 años, ya la libraba. Uh-huh. Y repara usted el daño, y como mencionaba el jurista, es rápido y expedita.
¿Los juicios orales van a aplicar para cualquier tipo de delito?
Sí, bueno, hay delitos graves y delitos no graves, uh-huh, dependiendo de la hipótesis que estén.
Uh-huh. Y para ambos casos se va a poder...
Para los que no son delitos graves, el criterio de las fiscalías se van a la justicia alternativa para que usted, don Miguel y su servidor lleguemos a un arreglo, okay, bla, 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 bla. Ahí están para los delitos no graves. Y en los delitos graves tenemos que llegar precisamente a los juicios reparatorios.
Ajá, y sobre todo cuando el quien acusa es un particular, ¿no?
Es un particular,
el Estado.
La víctima, pero sí, queda protegida en ese sentido. Lo que mencionaba el jurista, ajá, el maestro Velázquez, tiene razón.
Que ahora sí, de alguna forma, la víctima sería compensada, por así decirlo, por el daño recibido.
Así es, y es lo que busca. El bien jurídico está protegido, sería la víctima. Y sería en la segunda etapa, porque el juez de control estaría de acuerdo y llegarían a un convenio y bla, 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 y listo.
Yo no sé si estés de acuerdo en esto, pero de todo lo que a mí me han platicado que va a suceder en los juicios orales, ya veremos a ver qué de todo lo que se habla de tantas bellezas en verdad se logra concretar. Pero lo que me parece más valioso de todo es que ahora el acusado de un delito sí va a poder tener enfrente al juez, ¿no? Porque hay infinidad de personas hoy en la cárcel que nunca pudieron estar frente a frente al juez, que el juez realmente se basó en los dichos supuestos del acusado en escrito, los dichos del acusador, los dichos de los abogados. En realidad, muchos jueces, o la gran mayoría de ellos, nunca conocían a sus condenados cara a cara. Y yo creo que cuando menos debería tener uno el derecho de decirle al juez, con toda libertad, si uno es acusado y si uno se considera inocente, poderse defender, pues, poderlo decir, yo soy inocente de esto por tal y tal y tal, ¿no? O sea, probablemente el juez, con eso no lo vas a convencer, obviamente, el juez tendrá que tener el colmillo suficiente para saber que, bueno, difícilmente claro, hay culpables, ¿no? Que, claro, que lo reconozcan, pero el derecho que cada ciudadano tenga de expresarse ante el juez que probablemente le va a condenar, a mí me parece que es una valía absoluta.
Efectivamente, esa es la garantía que tiene, que el imputado puede tener al juez de control.
Exacto.
Y puede darle su nombre, en dónde trabaja, cuál es su desarrollo, bla, 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 bla.
Sí, sí, que mínimo sepa quién va a condenar, ¿no? Vamos al último corte de este programa y regresamos.
Sí, tienes a...
Lo que teorizamos. Estudio Darwin. Lo que innovamos. Estudio Darwin.
Y estamos ya entonces en la última parte del programa. Fíjate que ya tenemos el nombre de la persona que se llevaría el libro, Emiliano. Es Gustavo del Toro Ochoa. Pero tenemos una pequeña complicación, Gustavo. Necesitamos, por favor, que nos vuelvas a llamar al 3134-2222, a cualquiera de las extensiones, que es la 801, 2 y 3, porque no tenemos tu teléfono, y para poderte dar las indicaciones de dónde recoger el libro y todo, necesitamos que te vuelvas a comunicar, por favor. Te repito el teléfono, 3134-2222, o si lo deseas, también nos puedes contactar al número celular en el que tenemos el WhatsApp, que es el 3322-51-2661. Bueno, por último, porque nos queda muy poco tiempo, Emiliano, sí, me gustaría preguntarte si el Ministerio Público es la figura del fiscal que tenemos en nuestro país, es quien integra la investigación, es quien conoce más de cualquier juicio, ¿no? ¿Qué pasa cuando un Ministerio Público se encuentra que en los datos que tiene no tiene nada como para acusar a la persona? ¿Es efectivo que en realidad aporte esas pruebas en la defensa del acusado? ¿Alguna vez ha sucedido eso o solamente en nuestra imaginación?
Bueno, la ley es muy clara y muy precisa, da la discrecionalidad al que integra la carpeta de investigación, que si no reúne los suficientes elementos, él no puede ejercitar la acción penal en contra de...
O sea, el mismo Ministerio Público debería de tener el criterio para que si no tiene lo suficiente para integrarla, ni siquiera debería de detener a la persona.
Efectivamente, y darles el seguimiento debido, porque el juez de control de entrada no le va a recepcionar esa carpeta de investigación.
Y por otro lado, sería como comprensible que el Ministerio Público entendiera que al final del día le pagamos entre todos.
Claro.
Y incluso a ese al que está investigando, y debería de ser lo más sensible y lo más humano posible, ¿no? De como objetivo principal, nunca condenar a un inocente, pues ese tendría que ser la máxima de cualquier ministerio público, ¿no?
Sí, la ley es muy clara y muy precisa en ese sentido, le da la discrecionalidad, es decir, el juez tiene la discrecionalidad, tiene la facultad, claro, de ejercitar o no ejercitar acción penal.
Claro.
Entonces, tiene todas las de la ley a su favor también.
Ahora, en la práctica, ¿se da en la práctica que un ministerio público, por algún motivo, a propósito le presente al juez solo las pruebas que cree que sean convenientes para el caso?
Mire, uno de los principales objetivos de estar aquí con ustedes, Miguel, es justamente hacer un observatorio ciudadano judicial del sindicato para darle puntual seguimiento, correcto, a todos los casos y a todas las audiencias que llegan a los tribunales, porque las audiencias son públicas, salvo aquellas que donde está involucrado un menor por razones de los tratados internacionales, claro. Hay que darle el sigilo correspondiente, la secrecía,
claro.
Entonces son cerradas las audiencias,
claro.
Salvo, pero a lo demás, esa es la idea central de darle seguimiento y de ventilar los asuntos y dar nombres. Los funcionarios tienen nombres y apellidos. Claro. Y decirle quién está haciendo y quién no está haciendo la chamba.
Porque seguramente tanto en jueces como en ministerios públicos también hay personas honorables, también hay personas que están haciendo su trabajo todos los días de la mejor manera posible. Nadie dice que no se equivoquen, son humanos, seguramente claro, se equivocarán, pero yo creo que lo más importante es con qué intención parte su trabajo, ¿no? Seguramente habrá ministerios públicos que desearían nunca presentar a una persona inocente ante un juez, ¿no?
Sí, porque si nosotros como académicos, como investigadores científicos de la universidad, no estamos atentos a lo que está pasando.
Exacto.
Y no decimos las cosas en su momento oportuno, pues quiere decir que estamos de acuerdo. Ese silencio, a contrario senso, se interpreta que estamos de acuerdo con ese ministerio público, con ese juez de control.
Si estamos volteando hacia otro lado, somos de alguna forma cómplices.
Así es, y este sistema va a quedar en desuso.
Oye, pero tienes toda la razón. Es una chamba que a lo mejor no se está haciendo y a lo mejor esa chamba es justamente la que va a hacer que cambien las cosas. Sí, claro, preparar mejor a los policías. Sí, claro, hacer exámenes de control tanto a ministerios públicos, incluso a jueces. Pero sí, claro, parte de los académicos y de la sociedad civil está revisando muy puntualmente que se esté cumpliendo con esa labor de cada quien, ¿verdad?
Así es. Ese es el objetivo principal de integrar un observatorio ciudadano judicial en materia de juicios orales.
Interesante.
Precisamente porque ustedes se van a dar cuenta quién está haciendo su trabajo o qué giro le dio a su trabajo, claro, bajo qué circunstancias, porque en veces llegan a convenios, ya son valores entendidos, sí, que sí, se puede prestar la corrupción. En este libro que acabamos de mencionar, sí, es muy interesante.
El delito de blanqueo de bienes en el Código Penal.
Aquí el bien que se protege es el encubrimiento. ¿Cómo el encubridor protege ese dinero, su origen y su destino, y lo pone a circular y lo limpia y lo lava?
En los juicios orales va a ser mucho más difícil la corrupción, ¿no? Porque como son públicos, pues va a ser muy raro que un juez, teniendo todos los elementos para condenar a alguien, de buenas a primeras declare inocente, ¿no?
Sí, incluso yo el otro día tuve la oportunidad de platicar con un magistrado federal de los que estuvieron en las mesas cuando estaban diseñando este Código Nacional. Yo le preguntaba, ¿qué pasa cuando hay una violación? Si usted se va a los tribunales federales a una revisión, me dice, nosotros vamos a pedir no los documentos, la grabación y el video.
Exacto.
Y ahí vamos a partir de la objetividad y vamos a fincar la responsabilidad a los jueces también.
Pues se ve, el futuro parece promisorio. Ojalá y de verdad los juicios orales terminen de dilapidar tantas taras judiciales que tenemos en este país y que han evitado la impartición de justicia como debiera ser, expedita, justa y todo lo demás, ¿no?
Así es. Pues yo felicito a los diputados que tuvieron la gentileza de darnos este Código Nacional.
Esta herramienta
precisamente para facilitar, ya lo mencionaba el maestro Velázquez, va a ser muy ágil, muy rápido, de tal suerte que la víctima se va a proteger.
Claro. Y también el acusado tendrá un juicio justo y rápido, ¿no?
Así es.
Emiliano, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Ya se nos fue el tiempo, ya se nos acabó el programa, pero nos agradecemos muchísimo pues que nos abra los ojos respecto a estas dudas que teníamos.
Pues muchas gracias nuevamente al maestro Velázquez, al maestro Florian.
Por supuesto.
Y a ti, Miguel, por la gentileza que tuvieron a bien de invitar.
Al contrario. Y saludos y un abrazo para la gente de Cubayes, que qué bonito tienen allá Cubayes.
Muchas gracias. Voy a tener la oportunidad de invitarles y por fabuloso. Ahí llevarlos a
los pocitos. ¿Sí va? Bueno, ya nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy.
Estudio Darwin. Lo que investigamos, lo que nos apasiona, lo que teorizamos, lo que descubrimos, lo que observamos, lo que innovamos, lo que proyectamos. Estudio Darwin. Esta fue una producción del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara.